A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Sí. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Exclusive.
¿Cómo andas, Nicolás?
¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte. Hay un tufo a que se acabó el año, que no se puede más.
No.
Vamos, sí,
no.
Chicos. Porque sale mucho de la bajada, pero la bajada es personal. En mi caso, baja. ¿Cómo andas, Jorge?
Yo le daría una semana y media más, capaz. Una semana. Yo creo que esta semana todavía no se terminó el año. La semana que viene creo que puede ser la semana que se termina definitivamente el año. Yo creo que esta semana todavía no se termina el año.
Hemos encontrado desidia.
Hoy hay cosas, por ejemplo. Hoy hay cosas.
Hay todo. O sea, no, una cosa no quita la otra. O sea, acá venimos, dejamos todo en la cancha.
Y que se termine el año en tu corazón.
Que en mi corazón y en mi cabeza. Y que no queremos hacer más nada, también.
¿Te acordás de aquella famosa frase, Sapo? Uh-huh. Vos que sos muy... Primero que nada, que sos una persona muy leída, pero además sos un nostálgico de corazón, ¿no?
Sí.
Aquella famosa frase que quedó en los anales de la política uruguaya.
¿La sin hueso?
No, justo no es esa. Pero sí viene
la
de un...
¿La sin hueso quedó en los anales?
Bueno, imagínate. Pero sí viene de un nacionalista. Ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago.
Uh-huh.
¿Te acordás de esa famosa frase de la política uruguaya?
Sí.
Llega un punto del año en que nosotros hacemos como que hacemos un programa y ustedes hacen como que escuchan.
Para mí la mejor opción siempre es mentir.
Sí, no.
¿Va a haber días? Hoy no es ese ejemplo, ¿no? Porque hoy está lleno de temas. Para empezar, ¿tenemos un presidente bukelero? Punto número uno. Hay mucho material hoy. Pero va a haber días, en un futuro, yo proyecto después de una semana y media, donde ustedes van a aprender este programa y tal vez no esté tan picado el ambiente nacional, los eventos de la República Oriental del Uruguay. Tal vez la noticia del día sea como lo fue el otro día, apareció una víbora en Pocitos. Capaz que nos encontramos con programas que lo que hay para decir es apareció una víbora en Pocitos.
Solo un medio estuvo ahí.
Canal 12 estuvo ahí.
20 años de periodismo radial.
¿Qué te enseñaron?
me gusta ya poder empezar a...
Sí,
¿no?
dale, sapo.
A poner estos términos, ¿no?
Dale, sapo. Dame épica, Alvin.
Me indican que justamente, al contrario de lo que la gente dice, verano explotan las noticias.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y otro tipo de noticias que no tienen nada que ver con las noticias del invierno y el otoño.
No es que exploten las noticias, sino que algunas noticias se vuelven particularmente intensas.
Sí. Vas a tener.
¿De qué vamos a hablar dentro de 2 semanas, Zapo?
Dentro de 2 semanas vamos vamos a tener un episodio policial.
Bueno. Tenemos episodios policiales todos.
No, pero un episodio policial.
Fuertísimo.
Y cuando pensaste que cerrabas
más
el año.
Que asesinatos múltiples, como
más.
Ayer,
fuertísimo. ¿Eh?
Más.
No estoy hablando de muerte.
No necesariamente.
Puede ser un robo sin violencia. Un robo de esos épicos.
Claro, una nueva modalidad de robo.
O una nueva modalidad de robo.
Sí.
Tipo un caso de una viuda negra, ponele.
Claro.
¿No?
Como el robo piraña, fuerte, que es el último.
El robo pez globo.
Ojo.
O esos robos espectaculares, tipo Maldonado, ¿no? Se llevan X millones en diamantes.
Sí, sí.
Uno de esos.
Ataque de drones. Ojo.
Un ataque de drones.
Ojo. No quiero dar ideas. Ataque de drones. La tiro.
Va a venir uno
en el centro de la ciudad. La tiro acá.
En Pablo de María.
Toninas entrenadas asaltan bañistas.
Exactamente, por ese lado. ¿No? Drones que se dan contra edificios icónicos.
¿Drones que se dan contra edificios icónicos?
¿Está mal? No, ese es eso.
Un dron se lleva puesto el Palacio Salvo, ¿eso es lo que está diciendo?
Uno. ¿Ya te gustaría?
Una nube
de drones. ¿Cómo andas, Alvin? Arroba Alvin Green, emperador de la consola. Sostenedor de este tinglado, que no se cae gracias a vos, ¿sabelo? Sí, es así. Arroba Uy, que Macana, nuestra cronista, estuvo en el Hyatt Centric de Montevideo hoy, en la actividad que organizó Búsqueda con el presidente de la República, siendo entrevistado por dos connotados periodistas de ese semanario.
No estuvo seguramente en los pasillos de algún juzgado, en el despacho de algún integrante de la Suprema Corte de Justicia, en una charla en un café reservada con algún fiscal o una fiscal, pero no estuvo en el desayuno Búsqueda.
Buscando esa primicia de drones que atacan instituciones públicas.
Maca investiga la semana que viene qué legislación hay sobre los drones. Sí. Pues vamos a adelantarnos a la noticia.
Claro.
Porque cuando un dron se lleve puesto el Palacio de Salvo, la gente va a decir, voy, no hay una ley acá que dijera que no se puede volar un dron.
César, que te voy a saludar, arroba César Giacosa, su charmaster estrella de la transmisión espacial de canal de YouTube de FM Sol. Estás preocupado por esto que acabo de decir.
Le parece que estamos siendo irresponsables con el manejo de esto al aire.
¿Viste? Yo lo conozco la cara de seriedad de César, ¿no? Está preocupado genuinamente.
Del Sol creo que tiene un dron. O tuvo en un momento un dron mosquito, que fue el dron de Del Sol, fue un dron mosquito que se compró en un free shop una cosa así.
Ah, no, porque cuando se hacían aquellas transmisiones, ¿te acordás?
Estamos flojardis en el departamento de dron, pero puede aparecer.
Siempre que es un dron.
No, para esas transmisiones eran alquilados el servicio de streaming.
No, estás hablando de un servicio tercerizado.
Porque había abundante dron ahí, ¿no?
Sí, claro, pero ese es otra vuelta.
Bueno, entonces vamos a meternos con el presidente de la República.
¿Bukelero o no? ¿Bukelero o no? Esa es la pregunta.
Déjame decir.
Vos vas al coito de una, Jorge. Acá hay que.
¿Cómo?
Hay que, ¿no? Hay que ir seduciendo a la loche.
Claro.
Seduzcamos a la
Sapo,
audiencia.
En 20,
un besito en la oreja.
Sapo, en 20 años de radio,
sí.
¿Qué has aprendido sobre el coito?
Bueno, que justamente que hay que amasarlo, no hay que, como dice Nico, ¿cómo dijiste? Besitos en la oreja.
Sí,
¿dijiste?
Claro.
Así, escuché, máster en seducción, Nicolás.
Bueno, Barraza, ¿no? Si lo estamos hablando como una analogía, ¿no?
Sí.
Y es lo que Jorge debe hacer con la audiencia, sí. Es un besito en la oreja.
Carlos Negro, Mario Lubetkin, una Lucía Echeverri.
Bien, hubo desayuno Búsqueda con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Hubo una declaración que generó mucho ruido y que seguramente están comentando todos. Deben estar expectantes porque hablemos de eso. Pero, antes, si les parece, algunas otras cosas que, si ustedes se meten ahora en los principales portales de la República Oriental del Uruguay, no hayan levantado como temas tan relevantes, pero que fueron interesantes.
Estoy seguro que dejaste afuera lo que para mí es el pasaje más interesante de la entrevista que hicieron. ¿Quiénes fueron los interlocutores? Danza y Fernández.
Sí.
Exactamente. Editora de política, Victoria Fernández y Andrés Danza, el magnánimo director de Búsqueda, el semanario.
Todo esto está filmado, así que si quieren, van ahora a la transmisión de YouTube del canal de FM del Sol. Le dan un likecito, se suscriben, comentan, dejan un saludo para Lucía Ortiz Quín. Lucía Ortiz, compañera de digital, que fue la que filmó todo. Filmó al presidente de la República, Tuki. César, tenemos todo ordenado. Si te parece, como piden Nico y Sapo, ¿no? Vamos a poquito. lento. Le preguntaron a Yamandú Orsi por las encuestas. Y Yamandú Orsi habló de que, bueno, hablamos de las encuestas que le dan mal, ¿no? Y Yamandú Orsi habló de que las encuestas cada vez tienen más problemas para embocarle, que tienen más problemas para explicar por qué se dan determinados resultados y no otros.
Que había leído a Durán Barba el fin de semana.
Sí. Uh-huh. Y le preguntan concretamente por las encuestas que marcan que desde la izquierda, desde los votantes de izquierda, entienden que él no está profundizando la línea de su partido, su línea ideológica. ¿Qué dijo? ¿Qué le dice Yamandú Orsi a las personas que dicen este gobierno no es lo suficientemente de izquierda? Escúchenlo.
Igual en esas encuestas se muestra cierta molestia de algunos sectores más de izquierda, que dicen que no está llevando adelante un gobierno tan de izquierda. ¿Qué les respondés vos a ellos?
Y que yo no es que le responda, yo lo que sé que eso es, siempre ha sido así y que es necesario para una coalición como la que tenemos.
O sea, vos decís que llegar al gobierno se lleva al centro.
A ver, ¿qué pasa? Gobernar es también administrar las tensiones o los requerimientos de distintos sectores de la sociedad, sectores de poder, sectores, grupos de presión, como se llamaba históricamente antes, y por supuesto hay sectores sociales que requieren y exigen. Y también sectores políticos que integran el abanico de propuestas políticas en Uruguay, incluso de mi propio partido político, que te va a pedir cuestiones que históricamente algunos sectores de la izquierda lo han pedido. No está bueno que bajen esas banderas porque ahora estamos gobernando, porque el rol de la fuerza política es, no, yo estoy diciendo una obviedad, no es el mismo del gobierno. Entonces el gobierno que administra esas tensiones llega hasta donde llega, hace las propuestas que hace, el Parlamento lauda en su ley de presupuesto, o más o menos lauda, y ahí a trabajar. Y por supuesto que sectores de la izquierda, pero también algunos sectores sociales, te plantean, bueno, nosotros vamos por otra cosa, queremos más, o queremos esto otro, más que más. Nosotros consideramos, yo considero que nuestra propuesta se inclina bastante más hacia la izquierda de lo que venía antes, o más, son más progresistas.
Ahí lo tienen. Uh-huh. Una cosa es el gobierno, otra cosa es la fuerza política. Sería algo así como que la fuerza política viene con una propuesta de izquierda, el gobierno te la lava un poco porque es el gobierno, y el parlamento te la lava otro poco porque es el parlamento, no tenemos mayorías, se la da, y tenés lo que tenés. Y no está mal que la fuerza política siga pujando para algo más de izquierda, porque son roles distintos. Sí. Yo lo que le diría, vieron cómo cierra Yamandú Orsi, es, si mirás lo que fue el gobierno pasado, este claramente es más de izquierda que el anterior.
Sobre lo otro, Jorge, corporalmente muy expresivo el presidente, ¿no? Más expresivo que nunca, se puede decir. Mucho movimiento de mano, mucha gestualidad. Escuchaban el golpe de puño, ¿no?
Que tu análisis arranque por el lenguaje no verbal, sí, me dice mucho sobre qué pensás sobre el contenido de las declaraciones.
Bueno,
¿no?
Él lo dijo un poco, es medio
peligroso. No te interesa.
Es medio
peligroso no
lo que voy a decir, por lo cual, digamos, y estaba en lo cierto, ¿no? Digamos.
Vos querías una previa, ¿verdad?
No, estamos haciendo una previa.
Claro. Ahora no vale decir, bueno, dame todo. No, lo que vos querías el besito de la oreja. La previa es el beso de la oreja.
Porque esto de seguro no lo pusiste. Le preguntaron qué fue lo que más satisfacción le dio este año.
Sí, no está.
Y si yo, ese es el título del encuentro.
Es como muy paradigmático.
Dice, lo que más satisfacción me dio, no dijo en este tono, pero yo lo pongo en este tono.
Dale.
Lo que más satisfacción me dio este año fue entrar a la casa del Partido Colorado. SIC, Yamandú Orsi.
No es el hecho de entrar por entrar a la Casa del Partido Colorado.
Tengo que,
¿no?,
seguir con lo que dijo. Para celebrar los 40 años de democracia, por lo que significa para el país esa historia, poder compartir un escenario con tres expresidentes y toda su experiencia. Él en realidad lo hubiera dejado en...
Fue el último acto público de Mujica antes de...
Entrar a la Casa del Partido Colorado. Correo de los Viernes tiene ya un espacio para Yamandú Orsi.
El maquetador está corriendo un poco
la
columna de Sanguinetti.
Seguimos, es cierto que hay una línea de análisis político que la podemos adoptar si quieren, y es que no existen los presidentes frente amplistas en el Uruguay. Que hay presidentes blancos o colorados. Y en ese marco vos podés decir, Tabaré Vázquez, presidente colorado. José Mujica, presidente blanco. Yamandú Orsi, queda claro que es presidente colorado. Uh-huh. Si seguimos esa línea de análisis, sí, ¿no? Sí. Que te plantea que no existen presidentes frente amplistas, nunca hubo. Hubo presidentes blancos o colorados que llegaron a través del Frente Amplio, ¿no? Este podría ser el ejemplo de un presidente colorado. Un nuevo presidente colorado.
Nico no comparte, yo sí comparto, Jorge.
No, plenamente.
Con lo que está diciendo.
Lo ha dicho el propio Sanguinetti refiriéndose a él como intendente, ¿no? Que podría ser perfectamente un intendente colorado. Por otro lado, tiene un muy buen vínculo con los intendentes blancos. Ahí es donde me.
Sí, pues son todos blancos. Con los colorados no tiene intendente. Por eso tiene buenos vínculos con los intendentes blancos.
Claro, pero en realidad se lleva bien con los intendentes. Está.
Y punto.
Sí.
El Congreso Intendente se lleva con los intendentes. ¿De dónde son los intendentes? Del Partido Nacional.
Sí. Es verdad que ha sacado a relucir en momentos mucho la liturgia de Tomás Berreta.
Sí,
¿no?
Sí.
Intendente Colorado.
Una suerte de Tomás Berreta. Uh-huh. Sí. Podemos verlo así.
Hacemos un mimito en el cuello ahora, Jorge. Sí.
Este programa conjuga sensibilidades muy distintas, ustedes ya lo saben. Para el sapo el titular es este.
Sí.
Y dice, bueno, Orsi diciendo, entrar a la casa del Partido Colorado para celebrar 40 años de democracia fue lo que más satisfacción me dio hasta ahora. Maca Saavedra, periodista especializada en judiciales, me dijo, ojo, porque el titular puede ser este otro. Mónica Ferrero, la fiscal de corte subrogante, si querés ser todavía más explícito, subrogante, fue mencionada por Yamandú Orsi. Ya saben, lo hemos discutido mil veces en el programa, ¿no? Está arriba del debate de qué pasa con el fiscal de corte. El atentado a Mónica Ferrero hizo que aparecieran distintas propuestas, por ejemplo, dejarla fija. Andrés Ojeda la comentó en su momento en este programa. Y Yamandú Orsi habló de Mónica Ferrero, la fiscal de corte. Cecitar, ¿lo tenés por ahí? Vamos a ver lo que dijo exactamente, porque este podría ser otro titular.
Presidente, un actor clave en esto de la seguridad es la Fiscalía. Su gobierno llegó con la ambición de nombrar a un titular de la Fiscalía de Corte, eso no ocurrió. ¿Cree que Ferrero es la persona adecuada para conducir la Fiscalía en los próximos años?
En este periodo sí, es nuestra fiscal de corte. Si nosotros no estuviéramos de acuerdo, hubiésemos hecho algo al respecto.
O sea que va a...
Eso no quiere decir que no tengamos que resolver el tener un ámbito entre los partidos políticos que resuelvan los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso, Fiscalía General. Yo hice una crítica y la sostengo. En el periodo anterior se perdió tiempo. Se debió haber trabajado más en eso. Y dije en su momento también, el presidente es mano. Sigo pensando lo mismo. Yo tengo que generar los ámbitos de discusión para analizar si quien tiene que seguir, por ejemplo, en Fiscalía, es Mónica o es otra persona. No hay que descartar. Incluso ella es un nombre que han propuesto algunos partidos. Y esa discusión hay que darla. Pero, ¿sabes? Cuando el otro día escuché que la fiscal subrogante, que ya te diga subrogante, es raro. ¿Por qué no llegar?
Porque la fiscal, chao. La fiscal
porque en realidad, el día que vos nombres un fiscal, está mostrando que el sistema político avanzó. El nombre que sea. Ahora, pasan los años, no lo resolvés, está mostrando una nanita, una nana que tenés en el sistema político, que es, che, no se están pudiendo poner de acuerdo ni siquiera para algo que normalmente pasaba.
¿Una posibilidad de nombrarla a ella como titular, por ejemplo?
A ver, no sé todos los que son fiscales, y hay partidos políticos que han nombrado actores del partido político, Partido Nacional concretamente, ya dijeron. Y está bien. Ahora, hoy es la fiscal de corte, no solo se merece todo nuestro apoyo, sino además todo el fortalecimiento para que a ella le vaya bien.
Cuando dijo por este periodo, es por este periodo de gobierno, no necesariamente.
No, yo quiero que ya empiece la discusión, ¿eh? Yo quiero analizarlo, porque lo dije en el periodo anterior y lo critiqué. Mal puedo hacer si no lo instalo de nuevo, si no lo logro instalar. Y en la discusión, quizá haya nombres. ¿Cuántos nombres pueden ser? ¿Tres, cuatro? Por lo que sé, no hay mucho más. Que puedan generar cierto consenso. Pero entonces, lo que corresponde ahora es el apoyo total y absoluto, porque en realidad vengo trabajando bien.
Escurridiza respuesta, no, Yamandú Orsi.
Lo que pasa es que
muy escurridiza respuesta, muy ambigua. O tiene una asa bajo la manga, o realmente quiso echarla para un lado, después la echó para otro, y no sé con qué quedar.
Para mí el problema de esta declaración no es tanto que sea ambigua, sino que es concreta en sentidos contradictorios varias veces.
Bueno, ¿no? eso se llama ambigüedad también.
Bueno, pero...
digo esto,
pero como, la ambigüedad no quiero como ir que te deja el espacio, algo así. La ambigüedad como que te deja el espacio para interpretar, uh-huh, ¿no? Distintas opciones. Acá me parece que dice cosas concretas, que varias cosas concretas que serían caminos distintos. Uh-huh.
Está bien.
¿Entendés la diferencia?
Que la quiere por este periodo.
Por un lado dice que la quiere por este periodo y que si hubiese querido, uh-huh, otro nombre lo hubiese mandado. Uh-huh. Por otro lado, le hace ruido que sea subrogante. Está bien, porque todos somos seres complejos, no tenemos que tener, uh-huh, tampoco pensamientos armónicos, ¿no? Y consistentes. Por otro lado dice, el presidente es mano, y eso es verdad. Durante toda la campaña electoral, lo que manejó el Frente Amplio es... Acá hay que poner un nombre y es el presidente el que está omiso o el que estuvo omiso en el caso de la calle Pou de mandar un nombre de negociación porque está establecido. Es el presidente el que envía el nombre al Parlamento. El Parlamento lo vota y ahí se consiguen las mayorías especiales. Lo que generalmente ocurre es se generan los consensos y una vez que está el nombre definido se manda el nombre por parte del presidente. Vota. Eso no se ha hecho. No se ha hecho. Entonces dice... Bueno, que hay que generar los ámbitos de discusión, pero venías de decir que en realidad por el periodo entendías que el nombre era el de Ferrer.
Después le pregunta
y tiene por todo el respaldo.
Sí. Pero después le pregunta por el periodo y dice que no, en realidad por mí pues empezaría a discutir la cosa ahora. Por eso digo
que, yo quiero que empiece la discusión ya.
Sí.
Pero acabas de decir que claro, que sos mano y que sos el que tiene que generar los ámbitos de discusión. Sí.
Entonces, o tiene un asado bajo la manga y, uh-huh, y están por cerrar a Ferrero como fiscal, o tiene un nombre de consenso que no lo conocemos, o fue ambiguo no hay un camino claro de cómo dirimir este asunto que ya tiene 10 años.
No, porque por otro lado se ha dicho, en este caso no se alude directamente, capaz que está debajo de lo que quiso decir. Se ha dicho que no es el momento para mandar un nombre porque acababa de recibir un atentado en, uh-huh, su casa y sería una señal muy extraña el hecho de que justo cuando recibió un atentado en su casa vos sacas a la fiscal de corte, ¿no?
Yo creo
es como que
sí,
una entiendo. Reacción a una acción del narcotráfico.
Yo creo que lo de Orsi es lo que han respondido otros dirigentes políticos de primera plana o el expresidente de la calle Pou, que es básicamente, al no llegar consensos, van dibujando la situación, ¿no? Sabiendo que no van a tener consensos entre oposición y gobierno, bueno, Orsi hoy presentó esta ambigüedad, en su momento legisladores de primera plana que estaban negociando el tema presentaban otras complejidades, uno decía, vos sos mano, no, yo soy mano, no me llevas estos nombres, no, me gusta este nombre. No hay consenso en quién tiene que ser fiscal de corte, entonces vas a tener este tipo de declaraciones. Y me parece que Orsi es bastante sintomático en lo que venimos escuchando hace 10 años.
Yo creo, pasa, es difícil hacer los ejercicios de interpretación.
Tiene un nombre, ¿no? pero
una interpretación posible es. Así como no se logran los consensos, y entonces no estás haciendo lo que en su momento dijiste, que era igual hay que mandar un nombre y que en todo caso el sistema político se haga cargo de que. El Parlamento se haga cargo de que no te lo apoya, uh-huh, cuando el presidente lo manda. Pero bueno, a la vez. Que estás trancado políticamente, no querés dar la señal de que no estás respaldando a quien está en ese lugar.
Claro, y más con el antecedente que decías, uh-huh, Jorge. Poneme música sensual porque las cosas que Jorge no guardó de la entrevista con...
Hasta ahora floja la previa, ¿no?
Mirá esto.
¿Viste, Sapo? Vos que sos un avesado, vos que sos un avesado amante. Ajá. Viste que la previa puede cagarte todo, ¿no? Una mala previa, después, ¿cómo seguís?
Otro titular que los diarios en este momento... No están utilizando, pero claramente era titular cantado.
A ver. Además,
o sea, si existiera Zapito News,
sí,
entraría.
Esto es SIC, ¿eh? SIC. ¿Estamos? ¿Están preparados?
Dale, Sapo.
Si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro.
Estoy tratando de acordar respecto a quién lo dijo.
¿En serio, Sapo? ¿En serio?
Presidente de la República.
¿En serio? O sea, si venimos de previa, me parece que está bien.
¿En serio?
¿Está bien?
¿En serio? ¿Me pedías calor?
Sí. Bueno, está bien.
¿Me pedías calor?
O sea, a mí me corrió un frío por la espalda.
Yo me no sé si viste, me puse un poquito rojo.
No lo necesito, pero ¿querés dar contexto?
A ver, Nico, si vos aventurás, si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro.
Ah, respecto a danza.
No,
Andrés, sí, sí, que estaba ahí presente, sino Álvaro Danza, el presidente.
Bueno, había cierta, digamos, incomodidad, ¿no? En la pregunta, ¿no? Sobre la designación de Danza.
Y bueno, lo que pasa es que ya es tanto tiempo Sapa hablando de lo de Danza y ya se definió que entiendo que capaz que era un tema trillado, pero bueno, sí. Se lo preguntaron. ¿Y qué contestó? Dijo,
cuando decidimos designar a Álvaro Danza como presidente de ACE, él mismo quiso despejar todas las dudas. Ahí le preguntan qué duda.
No, mentira.
No, ese. Además, le pedimos una evaluación a los técnicos del Ministerio de Salud Pública y quedamos muy tranquilos. No había incompatibilidad. Incluso el propio Danza, decidió no continuar en otras tareas. Ya está. Si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro en su decisión de apoyar.
Tema cerrado, entonces.
De apoyar a Danza.
Sí, claro, todo es tan sugerente, Sapo. Sí.
Seguimos.
Vamos al punto, porque ya es demasiado sugerente.
O sea, este es el momento en el que Jorge Almeida dice la voz de Aura.
Vamos a ponernos serios, ¿no? Vamos a ponernos serios, Sapo, por favor, te pido.
Es verdad que la risa te puede arruinar un momento también.
Sí, claro. Hay que ponerse serio. Tenemos al primer presidente buquelero y es de izquierda. Imagínense que hubiera dicho.
Me decís a mí, pero vos sos un famoso.
Sí, claro. O sea, dice, vamos a ponernos serios y tergiversa fuerte.
No estoy afirmando, estoy preguntando. Uh-huh. ¿Tenemos al primer presidente buquelero y es de izquierda? Si hubiera dicho, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, Bukele es un ejemplo. ¿Cómo hubiera reaccionado el sistema político uruguayo y distintos dirigentes de izquierda, de la coalición? Si lo hubiera dicho Manini, si Manini Ríos hubiera dicho Bukele es un ejemplo.
¿Un ejemplo positivo o un ejemplo negativo?
Un ejemplo.
Uh-huh.
Si ese intercambio lo hubiera tenido Lacalle, ¿cómo hubiera reaccionado el sistema político? Uh-huh. Para que vean que Fácil Desviarse es un programa leal, está la noticia y su contexto. Como le gusta a Nico y a Sapo. Vamos primero con el contexto de la pregunta.
Histórico programa de Canal 5.
Exacto. Vamos primero con el contexto, ¿no? ¿De dónde viene la pregunta con la que Orsi terminó hablando de Bukele? Porque si vamos... Voy a hacer ejercicio, ¿no? Porque ustedes me tratan de fangoso, ¿no? Si yo voy a los principales portales de la República Oriental del Uruguay, me encuentro con titulares como... Orsi dijo que el ejemplo para analizar a nivel de seguridad pública es Bukele... Mención de Orsi a Bukele como ejemplo de analizar en seguridad provoca reacciones en el arco político.
Pero
o sea, no es que yo sea un fangoso que diga, uy, la gente.
¿Cuál fue la pregunta que vos introdujiste?
Tenemos el primer presidente bukelero y es de izquierda.
Pero no es lo que dicen esos titulares, que en todo caso Orsi, analizar desde dónde, críticamente, como una solución a seguir. No se decantan por un apoyo o
buquelero. Un desprecio. Nadie usa el adjetivo buquelero tampoco. Pro Bukele, buquelero. Sí, sí. Este es el contexto de por qué terminan hablando del tema. Le pregunta, justamente Andrés Danza le pregunta, le pone como la discusión sobre seguridad en la región latinoamericana, ¿no? Y le pone distintos ejemplos. Digo, bueno, mirá la línea que tiene Bukele, la línea que tiene Milei, y ahí la pregunta es, ¿cuál es la línea de la izquierda? Y concretamente si la izquierda ha sido tibia en materia de seguridad. Escúchenlo y véanlo los que están en la transmisión de YouTube y dicho sea de paso, dejen su likecito, todo lo que saben que tienen que hacer. Cecitar, vamos a arrancar con ese contexto. Entonces, la pregunta que le hace Danza y la respuesta inicial de Orsi.
Parece que hay cierta... ¿cómo decirlo? Que la izquierda es un poco blanda, que le cuesta aplicar la mano dura.
No, ya antes no costaba más. Antes la izquierda no hablaba de seguridad, decía convivencia. No hablaba de izquierda. Nos costó, pero nos costó en Europa también, porque teníamos el temor de que nos pegaran a concepciones reaccionarias. Yo lo dije durante años en campaña, por supuesto, y que la seguridad es un derecho humano. Fundamental, y sobre eso hay que trabajar. Ya la izquierda ya no tiene esa dificultad. En un momento la tuvo. El primero que me planteó esto, me acuerdo, fue. El primero que me lo planteó de esta forma fue Felipe González en su momento, hace unos años. Pero es cierto. Lo hablé mucho con Boric.
Uh-huh. Así arranca la cosa, ¿no? Bueno, la izquierda es muy tibia en materia de seguridad. Y no, No quiero ser autorreferencial, pero vuelvo a la tesis que yo les planteé la otra vuelta y me parece que se sostiene, y es que la gente que ve a Orsi como una persona errática, que declara mal, etcétera, para mí está equivocada, porque tiene que entender que Orsi es como Mujica, pero con otra forma de expresarse. Si vos lo mismo que dice Orsi lo ponés con la forma que tiene de hablar de Mujica, la ecuación te da perfecto y nadie diría absolutamente nada. Lo que dijo Orsi acá perfectamente podría ser algo que hubiera dicho Mujica en su momento, ¿no? Bueno, la izquierda es muy tibia, ahora no. Antes solo decíamos convivencia, pero ahora es todo un discurso muy mujiquense. Yo no veo grandes diferencias acá.
Yo creo que hasta acá viene siendo una respuesta más o menos adecuada y entendible, ¿no?
Ya se ha escuchado.
Sí, de hecho no sé bien por qué el factor Mujica.
Porque
es un discurso muy del Frente Amplio en este momento, que reconoce que tuvo un problema con la seguridad, de hecho lo reconoce como parte de su autocrítica de que perdió de una de las causas por las cuales perdió las elecciones en 2019, y que entienden que eso es algo que quedó atrás, por lo menos así lo plantean desde el punto de vista discursivo.
Convivencia y seguridad.
Convivencia y seguridad, las dos cosas. Modo dual. Lo de Mujica viene a cuento. Lo de Mujica viene a cuento de lo que van a escuchar ahora, que ahora que ya escucharon el contexto. Vamos a escuchar la declaración sobre Bukele, que vino después de esto. Habiendo dicho todo esto, sobre la seguridad, sobre cómo maneja la izquierda, que antes solo hablaba de convivencia, le costaba hablar de seguridad, ahora Orsi dice lo siguiente. Dale play, Cecitar.
Es un tema... En realidad es seguridad y convivencia, sí. Pero a la seguridad es un tema que hay que hablar. Y yo creo que el ejemplo es Bukele. Es El Salvador. El ejemplo de un proceso.
¿Estás poniendo como ejemplo positivo o como ejemplo negativo? Ejemplo. Como ejemplo, nomás.
Ejemplo para analizar, ¿no? Estuve con alguien mano derecha de Bukele el otro día en La Paz, Bolivia. Y planteándome cuáles eran sus referentes históricos de su proceso personal. Referente número uno, Raúl Sendic. El bebé Sendic.
¿El referente de Bukele?
Sí, no. De la mano derecha.
Bueno. Mirá vos de lo que nos enteramos.
Sigue un poquito más, hay contexto posterior, pero esta es la declaración de la discordia, ¿no? Bukele es un ejemplo, El Salvador es un ejemplo.
Yo mira, la exégesis que después vamos a escuchar de Alejandro Sánchez, de lo que quiso decir Orsi, pero y a mí hicieron una exégesis más o menos parecida, que es...
Hacé la exégesis primero, la exégesis de esto.
De esto.
Porque no leamos al que leyó yo leí a Marx y te cuento que no. Vamos a la fuente. Bueno, en el caso de Orsi.
Orsi, la exégesis que hacen de su entorno para tratar de explicar por qué...
Pero ese es el paso siguiente.
Tantos titulares... Pero ¿qué exégesis querés? ¿De quién
qué dijo ahora?
Solo con esto, el sapo.
Solo con esto, el sapo, mira...
¿Qué interpretás de acá?
Te puedo decir lo que está contando en este momento Orsi, que estuvo en la asunción del presidente boliviano, y ahí se encontró con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Félix Ulloa fue parte de el movimiento de resistencia nacional de El Salvador, fines de la década de 70, abogado él, que se formó afuera en España, porque había una dictadura en El Salvador, un gobierno que reprimía a grupos de izquierda, a grupos estudiantiles, volvió y se unió a este frente desde el punto de vista legal de la abogacía, por más que quiso formarse en combate armado. Incluso cuando llegó, lo primero que pidió era: quiero formarme en armas. Y en su memoria, Jorge, digo, para entender con quién estuvo reunido Orsi, y después, en todo caso, qué tiene que ver con todo esto, pero por lo pronto...
Ahora me estás dando información.
Estoy dando información. En su memoria dice... que leyó el libro La crítica de las armas de Regis Debray en el 77, y me quedé con ese... Este es el vicepresidente de El Salvador, ¿no? Me quedé con ese sabor de que, como decía Debray, en América Latina teníamos mucho Lenin y poco Marx. O que cuando teníamos pueblos sin armas, se nos derrotaba, como pasó en Chile Allende, y que las armas sin pueblo tampoco triunfaron, como sucedió con los tupamaros en Uruguay. Ahora creía que se había producido ese adecuado balance, el pueblo listo para empuñar las armas y organizado para luchar por su liberación. Esto lo escribe
el vicepresidente de El Salvador, una persona que viene del mundo de la guerrilla armada, uh-huh, en combate en este caso a un golpe de Estado que a su vez derrocó un régimen autoritario.
Y que finalmente ahora tiene las armas.
Y que finalmente ahora tiene las armas y es el vicepresidente de Bukele. Y que se entiende por qué su referente era Raúl Sendic. Porque uh-huh, esa persona venía de ese mundo. De hecho, su padre era un rector de la Universidad de El Salvador que fue asesinado por el gobierno de la época.
Y con ese contexto, ¿qué te dice la declaración de Orsi?
Que quería contar esa anécdota.
Sí, no sabía dónde meterla. Sí.
Pero acá
está bien la anécdota.
Acá el tema es que dice...
Y no era mano derecha, era el vicepresidente de El Salvador.
Uh-huh. Acá el tema es que dice, Bukele es un ejemplo. Y danza, El Salvador es un ejemplo. Claro. Y danza le pregunta, ¿es un ejemplo positivo o negativo?
Un ejemplo
para analizar.
Exacto.
¿Qué significa eso?
Es, bueno, y ahí tengo que hacer la exégesis que me hicieron. Es,
claro, pero pará,
no.
Ya vamos a después a eso.
Pero bueno, pero pasa, antes, vamos ahora con esto.
Si no sería una cosa absolutamente uh-huh, ambigua, ¿no?
Significa
que
algo.
Que dejó plantado Orsi en una entrevista, sí, y por lo cual tuvieron que salir a dar respuestas.
Te hago una contra...
o adendas a su respuesta.
Te hago una contrapregunta entonces. Uh-huh. Planteo esta contrapregunta, uh-huh, que es la siguiente, ¿no? Si la calle Pou, y acá afirmo, ¿no? Si la calle Pou, en una entrevista, en un desayuno búsqueda, hubiera dicho, Bukele es un ejemplo, le repreguntaban, ¿es un ejemplo positivo o negativo? Y decía, es un ejemplo para analizar. Lo mataban.
¿Y qué está pasando con
Rusia de izquierda,
ahora?
Que alguien de izquierda te diga, Bukele es un ejemplo, te pregunten, ¿positivo, sí, o negativo? Y vos no digas inequívocamente, negativo, no quiero eso acá nunca. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tengo que interpretarlo eso? No, ayúdame a interpretar.
Porque además, no, hay un aditivo, y es, ¿qué es lo que acto seguido comenta la anécdota de Sendic? Es, siguiendo con tu ejemplo, si hubiese pasado con la calle Pou, si acto seguido, es decir, un ejemplo, negativo o positivo, un ejemplo. Además, estuve conversando con el de la mano derecha, dice que es a muerte con Herrera. Está a muerte con Herrera, ¿no? O sea, empieza a tomar parte de tu tradición.
Macarena Saavedra y Alvin Green.
Levantan los dedos para interpretar.
No, quiero decir algo, que también él venía hablando un poco de esto, del tema de las izquierdas y de cómo antes quizás no se posicionaban tanto sobre el tema de la seguridad y hablaban más de convivencia. Y yo no sé si él lo que quiso decir con es un ejemplo, El Salvador, no fue por esto de, bueno, es un ejemplo de lo que pasa si no nos posicionamos en torno al tema de la seguridad.
Eso es lo que dice el entorno de Orsi.
Pero ahí, para que eso cerrara,
la frase.
Tendría que haber, cuando le preguntan, ¿un ejemplo positivo o negativo? Tendría que haber dicho, negativo, cuando la izquierda falla en manejar el tema de la seguridad, uh-huh, pasan cosas como esas. Que no fue lo que dijo.
Sí,
o sea,
un ejemplo que no queremos seguir, podría haber dicho.
Es un ejemplo que no queremos seguir, pero... Vuelvo a lo que dije antes.
Todavía estaba muy, muy reciente el buen diálogo que había tenido con Ulloa, seguramente.
Sí, para mí igual esta es una respuesta mujiquense.
Me interesa saber que habló con Ulloa igual, sí, sobre el proceso,
sí,
de
que le dijo. Uh-huh. Para mí, si esto lo decía Mujica, pasaba igual.
No.
Sí, pasaba.
Jorge, genera la misma controversia.
No sé. La ambigüedad
que para muchos es una característica del MPP, no solamente de Mujica o de Orsi, sino, bueno, ser pragmático, ser ambiguo, dejar puertas abiertas, no dejar nada cerrado, bueno.
No, lo estoy escuchando en mi mente, sapo. Bukele es un ejemplo, ¿positivo o negativo? Es un ejemplo.
Está bien.
Para analizar. Pasaba, hubiera pasado.
Y después venían sus exégetas a decir, explicar. No, lo que quiere decir el PP es... Y Mujica después seguramente de mala gana iba a decir, bueno, sí, no, quise decir eso. En este caso...
De mala gana, con acusación. Usted sabe qué quise decir. Claro, no sea sí, nada, vos
si no, no se haga el una frase campera.
Dale, claro. No se haga él, inserte frase campera acá.
Alejandro Sánchez.
Hay contexto de todo tipo. Sí. No, antes de Alejandro Sánchez, escuché primero a Yamandú Orsi.
Hay más.
Hay un contexto posterior a esto. Es que si quieren lo podemos escuchar, porque capaz que arroja un poco de luz lo que dijo Orsi después, porque siguió hablando de seguridad. Y fue por este camino, Cecitar. Hicimos el contexto previo, hicimos la frase de la discordia, vamos al contexto posterior.
Pero eso es raro, ¿no? Que tiene esos países. Son países que han sufrido guerras. Le pregunté cuántos muertos en la guerra, 80.000. Y no me acuerdo cuántos tantos desaparecidos, ¿no? Otro tanto en Guatemala. Por eso es terrible. Pero, ¿por qué pongo esto y lo genero? Es que el fenómeno del crimen, de las maras en esos lugares, porque aparte la gente confunde maras con cárteles. No tiene mucho. Tienen punto de contacto, pero no es lo mismo. No es lo mismo hablar de las maras de Centroamérica que hablar del PCC. Entonces, tenemos que poder hablar con más claridad de esto.
Hacer una receta de, no, de proporciones bíblicas.
Tenemos que poder hablar con más claridad de esto.
¿Sapo?
Que,
porque
eso lo dice por él. Nico, por la puta madre. Tenemos que poder hablar con más claridad de esto.
Cada vez.
Puta madre.
Para mí, que ahora sí le pasó lo que me pasó a mí, que yo me estoy desayunando ahora que Félix Ulloa venía del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador y ahora es parte de un gobierno que es signado por todo el planeta como absolutamente autoritario y violador de los derechos humanos. En el medio, y se enteró que en la guerra civil de El Salvador hubo X cantidad de muertos y uh-huh. otros tantos desaparecidos, y esa data la tenía que meter en algún lado. Y después armó el boñato, que es muy, muy jiquesco también, ¿no? Eso de armar boñato, con el PCC y las maras, y que no son los cárteles, y que no había un punto.
Yo puedo hacer un exégesis de esto.
Yo no puedo. Yo de esto no puedo hacerlo.
Yo te puedo hacer un exégesis de esto. Mm. Puede tener que ver la cantidad de horas que he compartido al aire en Polémica en el Bar con Julio Ríos hablando de su defensa de Bukele, ¿no?
Ajá.
Pero, habiendo hecho ese paréntesis, ¿no? Orsi lo que dice que no es lo mismo las maras que el PCC, etcétera. Hay gente que entiende que lo que pasó en El Salvador con Bukele. Incluso la gente que te dice está mal lo que está haciendo Bukele, hay gente que aún así te dice igual tenés que entender lo que eran las maras en El Salvador. Gente que no podía salir a la calle, amenaza de muerte por doquier, cobro de protección ya institucionalizado, lugares donde no solo no entraba el Estado, donde el Estado era el ajeno, ¿no? Ya no es no entras, es te saco a balazos. Entonces hay mucha gente que lo que dice es ojo porque vos mirás el caso de El Salvador, le pegás a Bukele porque vos el crimen organizado que conocés es el crimen organizado que tenés, que no es el de las maras, que el más alado que te puedes encontrar, ¿cuál será? El del PCC, ponele, ¿no? Pero el PCC ni siquiera tiene el nivel que tienen las maras, el nivel de violencia, pero además de institucionalidad que tiene en un país. Si vos vivieras en El Salvador y hubieras visto lo que era El Salvador con las maras, capaz que no criticarías el proceso Bukele con la misma vara con la que lo criticás.
Pero vos estás diciendo que entonces no critiquen a Bukele.
No, yo estoy diciendo que...
Yo estoy diciendo que
en la galleta...
Bukele tuvo que lidiar con las maras y no con el PCC, que es lo que nos puede tocar a nosotros por padrón.
Yo te digo que en la galleta que hizo Orsi, ahí puede estar ese tema, porque dice no es lo mismo las maras que el PCC. Capaz que lo que él está diciendo es bueno, ojo, porque tendríamos que entender bien de qué situación venía Bukele.
Yo creo que no sé si había
no un... lo sé, me cuesta hacer un exégesis.
Creo que no había un hilo conductor en la respuesta de Orsi.
Pero algo quiso decir.
Y se le quedaron como muchos elementos vacíos.
No es ChatGPT, algo quiso decir.
Yo creo que tenemos que reducir las expectativas de pretensión interpretativa de declaraciones de este tipo.
Está bien.
No sé si esto es crítico hacia el presidente, pero me parece que es lo que hay que hacer. Si vos haces una interpretación del sentido del gobierno, tenés a por ejemplo, Emiliano Rogido, asesor del Ministerio del Interior, uno de los cuadros técnicos que ha sumado este ministerio, donde ha manejado explícitamente que Uruguay tiene que ser un modelo en oposición al modelo Bukele. ¿No? Que después, de hecho, también se generó la discusión por esto de generar un modelo en oposición. Pero ha estado arriba de la mesa. La inquietud de este plan de seguridad sobre el que está trabajando es justamente, después se verá si se logra o no se logra, es generar una alternativa de un plan de seguridad que vaya desde la perspectiva democrática y de respeto de las garantías individuales, que es lo que justamente adolece el modelo Bukele.
Sí.
Entonces, escuchar eso, esa declaración de Orsi, lo primero que tiene que hacer es ruido, y ahí ya te entra la duda del intérprete, decir, bueno, ¿cuánto me meto a interpretar esta declaración así como se dijo?
Cualquier persona, digamos, que no tenga malas intenciones, va a decir, Orsi se expresó muy mal, A Orsilana a preguntar sobre Bukele y en la próxima intervención va a decir, uh-huh, no, claramente, justamente lo que quise decir y que capaz que no se entendió es que nosotros tenemos que tratar de encauzar la solución al problema de el crimen organizado en el marco de regímenes democráticos, utilizando la convivencia y la seguridad, o sea, nunca dejando de lado la parte de la seguridad, la parte de la represión, porque si no nos puede pasar lo de Salvador, donde se le fue por completo las manos, y una persona que venía del riñón casi que guerrillero, termina integrando un país que encontró como única alternativa el combate a la represión, al delito, lo que sucede en El Salvador, que es pasar por encima los derechos humanos, las garantías individuales, etcétera. Algo así puede llegar a decir Orsi, quizás incluso un poco más ordenado de lo que acabo de decirlo yo.
No, les iba a leer un mensaje de Paul que pone lo siguiente, no les leo tal cual. Dice, me parece que se están haciendo una fiesta de la deficiencia de una persona que no comunica muy bien. Si le preguntan del clásico va a pasar lo mismo. Si ya saben cómo es, ¿para qué hacer leña del árbol caído? Lo que pasa es que uno entiende que cuando los presidentes hablan, tenés un factor que es como más, si querés, filosófico de la vida, ¿no? A veces le preguntan a los presidentes cosas varias y te hablan de cosas de la vida y pueden ser algo abstracto. Mujica, cuando era presidente, hablaba del consumismo, del capitalismo, etcétera. Lacalle Pou, como presidente, muchas veces hizo discursos que eran como más sobre concepciones éticas de la vida, bueno, qué significa la libertad para mí, qué pienso yo de la condición humana, si el hombre es el lobo del hombre o si en realidad podemos coexistir en paz de cierta forma. O sea, obviamente siempre hay un componente, ¿no?, más filosófico, más abstracto. Pero cuando los presidentes hablan, también te dan una idea del rumbo que quieren para su país. Y si a vos le preguntás a un presidente sobre seguridad y te dice Bukele es el ejemplo y le preguntás positivo o negativo y te dices un ejemplo a analizar, y bueno, te tiene que dar una idea más o menos concreta de si le gusta, si no le gusta, qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo. Orsi igual después de esto habla sobre seguridad y dice las cosas que ya le han escuchado hablar de seguridad. O sea, no pide medidas a lo Bukele. Dice que hay niveles de inseguridad en los barrios que son inaceptables y que el Estado tiene que intervenir fuerte. Pero después te dice que somos un país de tránsito de la droga que se consume en otros países y se produce en otros países. Pero esa cadena hoy se asentó en el Uruguay gracias a que hay un montón de gente que está desesperada, no tiene laburo, no tiene plata, y el narcotráfico es una salida rápida porque le fallamos en educación, le fallamos en trabajo, le fallamos en vivienda. Él dice, ya aprendimos que la policía sola no va a poder con esto, entonces tiene que estar todo lo demás, tiene que estar salud, tiene que estar vivienda. O sea, su discurso, ese que ya le conocemos, pero, Jorge, no es un discurso pro Bukele, pero lo que te quiero decir es que cuando hay una declaración rara como estas, es normal que la gente diga, oh, ¿qué pasa? No lo entendí, no me queda claro.
Pero no le respondas a ese oyente o a quien sea, Jorge. Hay que entender que es una respuesta que no deja, digamos, grandes novedades, pero que llamó la atención justamente por el mal delivery. O sea, fue una respuesta entreverada que termina generando este ruido y termina generando que otras personas salgan a explicar lo que el presidente supuestamente quiso decir.
Alejandro Pacha Sánchez, lo querías escuchar, lo podemos escuchar. Cecitar, dame al secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez, en este caso consultado por el movilero más picante del Uruguay, tal vez. No me quiero arriesgar al 100%, pero 95% que sí. El rey de la lagartija del asfalto, Leo Zarro Press, que lo agarró al Pacha Sánchez, lo tiene filmado en video y le preguntó explícitamente, bueno, ¿qué significó todo esto que dijo Orsi de Bukele? Escúchenlo.
Atento. Cuando dice eso Orsi de Bukele, ¿qué es lo que quiere decir?
No, dijo que el tema de la seguridad no mal atendido puede tener consecuencias en que surgen un conjunto de proyectos, algunos más democráticos, otros menos democráticos, y por tanto la población tiene un problema con la seguridad y hay que atenderlo desde la democracia. Eso es lo que dijo desde Bukele.
¿Y lo habla mucho ese tema con el presidente?
Bastante, porque es una de las principales preocupaciones. Por eso tenemos el programa Más Barrio, Más Vida, que arranca en marzo del año que viene, que va a ser un programa que va a atender a los barrios más jodidos en términos de violencia y de homicidios.
¿La seguridad está mejor?
Nunca está mejor, Leo. Hay que seguir trabajando, no te puedes conformar, porque lamentablemente el problema de la seguridad es un problema serio y hay que trabajar todos los días. Acá vamos a tener algunas noticias que son terribles. Y bueno, siempre son terribles porque se pierde una vida o se pierde el esfuerzo de una persona en el trabajo, en su casa, en su vivienda, lo que sea. Y eso dura, así que hay que trabajar siempre.
Bueno, ahí está, la exégesis del secretario de Presidencia Sánchez.
¿Qué te pareció?
Bueno, nada, eso que es. Me imagino que debe estar bastante cercano a lo que eventualmente piensa Yamandú Orsi, ¿no? Y que sea Yamandú Orsi le preguntan sobre lo que dijo, seguramente responde algo parecido a lo que acaba de decir el Pacha Sánchez.
¿No habría que, incorporar la figura del escritor de discursos para Orsi?
No.
En otros países del mundo es absolutamente habitual y normal que los presidentes tengan
una persona
que básicamente les escribe los discursos y se juntan a armar el relato político. Básicamente, voy a dar una entrevista en tal lado, me gustaría hablar de tales temas, etcétera. Toma, acá tenés, según lo que vos me decís, lo que hablamos, son gente del riñón político, no son, digamos, mercenarios, que básicamente vos le pagás y te escriben cualquier cosa y vos lees como un loro, ¿no? Son gente que te conoce, seguramente sean políticos, que tienen una buena pluma, que saben construir un relato y que te ayudan, básicamente, a que vos en entrevistas y en discursos, cuando querés decir determinadas cosas, lo diga de la mejor manera posible.
Eso los tenían
lo tiene desde Obama, Putin, Xi Jinping.
Pero Orsi también lo tuvo en campaña, tenía alguien que le escribía, digamos, alguno de sus, o por lo menos le ayudaba a escribir alguno de sus discursos. En los debates tiene obviamente asesores que le dicen, bueno, de qué forma decir las cosas, qué cosas decir, pero me parece que es muy difícil guionar una entrevista, por ejemplo. Más allá que vos tengas lineamientos, vos respondés más o menos por este lado, llegás hasta acá con esta información. Sé elusivo con este tema, sé directo con esto, tratá de poner este tema de una en la agenda. Cuando nosotros hacemos una entrevista, ¿cuántas veces te pasa que el entrevistado quiere pasar el aviso?
¿El cassette?
No, pasar el aviso. Tiene ganas de hablar de política de frontera, ¿no? Y le preguntaste sobre X cosa y va a llevarte hacia ese lado. Bueno, hasta ahí podés llegar en la asesoría a un presidente. En qué cosa responder.
Voy a decir una cosa muy obvia, pero me parece que lo que estamos es frente a un desafío de dos partes, ¿no? Obviamente me parece que el presidente tiene el desafío de evitar caer en situaciones de este tipo lo menos posible, ¿no? Declaraciones que de repente que impliquen que alguien salga a aclararla, ¿no? Porque si se vuelve muy frecuente, obviamente. Le genera situaciones políticas que pueden llegar a ser desafortunadas dependiendo del caso. También entiendo, es un presidente que lo decíamos ayer, ¿no? Que habla bastante y que además tiene como cierta ascendencia en la gente y simpatía, así que entiendo también que hay un capital político que desde ese punto de vista se quiere utilizar. Pero, y el otro desafío es para nosotros, el coro que después sale atrás a hablar de lo que se dijo, porque si querés ser honesto intelectualmente frente a declaraciones que a veces pueden ser confusas, no es lo mismo cuando entre comillas que cuando tratás de entender que hay una declaración desafortunada, ¿no? Uh-huh. Porque si no nos vamos a pasar muchas horas a lo largo de este quinquenio hablando de frases que se dijeron y que sonaron rimbombantes o que querían decir algo polémico, novedoso, distinto, y que en realidad cuando vas al fondo del asunto eso no era así. Y creo que en general podemos reconocer cuando estamos frente a una de ese tipo de situaciones donde en realidad, bueno, esto acá hay raro, acá hay que tratar de entender un poco más qué es lo que se quiso decir. Esa es la responsabilidad nuestra, la responsabilidad del presidente es tratar de que esto sea lo menos posible, ¿no? Porque no somos nosotros hablando en la radio para que las palabras se las lleven el éter, es el mandatario, el señor mandatario.
El sentido común te dice que Orsi no va a dar un viraje en su mirada sobre la seguridad de un día para el otro y decir, no, aquí me dejé en blue.
Bueno, cualquiera que titular y entrecomillar con eso y bueno...
Puedes titular entre comillas y preguntarte si es un ejemplo, en qué sentido es un ejemplo, porque él lo dijo, es un ejemplo.
¿En qué sentido es un ejemplo?
Y queda la pregunta para futuras entrevistas a Orsi, vos, ¿ejemplo de qué? ¿Ejemplo de cosas que no hay que hacer? ¿Ejemplo de cosas que hay que tener cuidado? ¿Ejemplos de cosas a seguir? Porque no quedó claro. Cualquiera de nosotros interpreta que Orsi claramente no dio un viraje de 180 grados hacia el bukelismo, como el presidente bukelero, no es.
No es el presidente bukelero.
Se expresó a medias, o se expresó incorrectamente, o se expresó mal, o se quedó corto en sus declaraciones, o fue ambiguo, lo que sea. Cualquiera de nosotros y cualquier político del oficialismo de la oposición sabe que Yamandú Orsi no es un presidente bukelero.
¿Cómo titularían este arranque? ¿Cómo titularía en este arranque?
Félix Ulloa, el vicepresidente del Salvador Guerrillero.
Orsi no es el presidente buquelero.
Orsi, coma, signo de pregunta, ¿buquelero?
No. Ahí es donde tenés que poner la afirmación, porque la pregunta en realidad...
Orsi, dos puntos, comillas. Bukele es un ejemplo, cierro comillas.
A mí me gusta más Orsi, no es el presidente buquelero.
¿Vos lo sabés eso? Yo no dijo nunca, no soy buquelero.
Lo explicó Pancho Sánchez.
Alejandro Sánchez, dos puntos. Orsi no es buquelero.
Yo sería esto.
Sería la cara.
La gente no la vio, ¿no? Sería muy característico lo que sucedió en esa respuesta.
Después de una pausa, hijo de sistema, cosa que nos dejó Sonora. Este premio de podcast, donde se juntó la crema y nata del podcast uruguayo, ¿qué pasa con los gurises que quedan a cargo del Estado uruguayo? ¿Qué pasa con los que terminan siendo cuidados, tutelados por el Estado? Pero antes de todo eso, Sapo, dame música de arranque.
Sí, ¿qué pasa? Porque son entrevistas a personas que estuvieron buena parte de su vida a cargo del Estado, en el INAU o en el viejo INAME. Bring on the Night. Esto es... ¿Sentís el olor como pescado fresco?
A ver.
Recién ¿Sentís el olor a pescado fresco? ¿Lo sienten así? Esto masterizado y subido a las plataformas hace nada, hace horas. ¿Tanda ya? ¿Incluyendo la canción o no? ¿Sin tanda? ¿Sin canción? ¿Con tanda? ¿Sin tanda? Perfecto. Recién salido del horno, 1979. The Police, Bring on the Night.
Staring me blind, diving this yesterday. Goodbye.
Bien, para los que no estaban escuchando, estuvimos dedicándole todo el arranque a la entrevista que le realizaron al presidente Yamandú Orsi en el marco de estos desayunos de búsqueda. En particular nos detuvimos en las declaraciones que hizo sobre seguridad y esa respuesta que nosotros catalogamos como de ambigua al hacer referencia al ejemplo de El Salvador y al ejemplo de las políticas de seguridad de el presidente Bukele. Incluso hicimos exégesis varias sobre lo que habría dicho el presidente. ¿Y qué mejor que el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, para hacer la exégesis de lo que él respondió hace unas horas ahí en el Hyatt de Positos? Presidente Orsi, buenas tardes, gracias por esta comunicación.
Buenas tardes, un gusto. Justo venía escuchando y mandé el mensaje porque me entré a entusiasmar.
A ver, vamos por partes. Yo quiero arrancar por el encuentro que tuvo, que si no me equivoco fue con el vicepresidente de Salvador, claro. Con Félix Ulloa.
Sí, yo. Claro, te podés imaginar cuando me empieza a hablar y me cuenta de dónde viene, y yo alguna idea tenía, pero es tú dices respuesta ambigua. Yo creo que la realidad de lo que pasa ahí es tan ambiguo y me generó ese choque de ojo con lo que está pasando. Y cuando planteé lo del ejemplo, es un ejemplo a analizar, porque a mí lo que más me llama la atención, el nivel de adhesión que genera en la población políticas de ese tipo. Dicho de otra forma, si va a aplicarlo Uruguay, esto es imposible, es inaceptable, y te lo digo convencidísimo que no puede hacer nada que violente los derechos humanos, la democracia, la libertad, eso estoy convencido. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Y digo, vamos a analizar lo que está pasando. Son los niveles de adhesión y cómo aparece y se nos muestra la política en El Salvador como una política, y esto por favor, una comilla gigante, como política exitosa, porque yo fui a El Salvador hace unos años y no se podía andar, te andabas en un vehículo blindado siempre, la gente no estaba en la calle. Me acuerdo que se ve una remera, ¿te acordás de la imagen de Don Ramón?
Claro.
Bueno, yo anduve con eso y después me agarraron en el hotel y me dijeron, le vamos a explicar algo, no use más esa remera, porque es el símbolo de los que no querían pagar la renta a las maras. Para ponerte un ejemplo de lo que me pasó, era no se podía andar. Entonces ahora te llega la noticia de que allá ahora la gente sale a la calle y el nivel de adhesión que tiene Bukele cuando se presenta, entonces si algo acá pasó, repito, es impensable una política de ese tipo trasladarla a Uruguay. O, por ejemplo, cuando te dicen en algún país de Asia, del Asia, te dicen, no, o sea, allá, si te mandas una macana, ¿sabes lo que te hacen? Esto y lo otro.
A los Singapur, digamos, una cosa así.
A los Singapur, yo no quise mencionarlo para que no me... Pero entonces voy a decir, ¿cuánto está dispuesta la gente a ceder de su libertad en aras de mejorar una situación de seguridad que se vuelve imperiosa? A eso me refiero, y por eso esto es a cuenta de una discusión más larga.
Claro, pero cuando usted plantea, presidente, que es un ejemplo, y hablando a partir de
analizar,
su rol como presidente...
No a seguir, por favor.
Ahí está, pero es un ejemplo, ¿para qué?
Analizar. Para analizar lo que dije. Analicemos qué pasa y por qué la sociedad es capaz de apoyar políticas de ese tipo. Yo más que nada a eso me refiero. Y por supuesto, ¿qué tan exitosa es esa experiencia de seguridad? Yo tengo mi duda, por supuesto que tengo mi duda. Porque ahí sabemos que hay gente inocente que de repente la está pagando.
Hay presente, hay
ahora,
sí.
Entonces, digo, analicemos qué pasa, porque lo que hay atrás es un nivel de adhesión popular que nos sorprende a todos. Es decir, la gente está dispuesta a perder libertad o perder garantías o perder... lo que llamamos siempre el debido proceso y la justicia, en aras de eso, guarda con lo que se nos viene, a eso voy, y eso da para una discusión larga.
No, pues me interesa porque la charla en realidad venía de esa dualidad entre convivencia y seguridad. La izquierda al principio solo hablaba de convivencia, sí. Después se incorporó la dimensión seguridad, porque con las dos cosas se tiene que combatir, digamos, el crimen organizado, etcétera. Ahora, también me imagino que estaba hablando de que hay que evitar llegar a esos extremos en los cuales la gente está dispuesta a sacrificar libertades en aras de mayor seguridad. ¿Uruguay en qué momento se encuentra y cuán lejos o cerca está de pasar ese estadio?
Yo creo que estamos lejos pero cuando hablas con las personas comunes y hablas de temas de seguridad, las cosas que a veces nosotros mismos, como a ver, ahí me pongo yo también, cuando salís con algunas barbaridades de eso que te decía de Singapur, ah, ya no te mandás esto porque ni bien haces esto, te pasa tal cosa. O gente que te dice los modelos de convivencia son modelos donde la libertad está muy restringida. Entonces digo, ¿cuánto ha perdido de valores y cuánto de esto tiene que ver con aquello de tomarnos la seguridad como un tema simplemente social y que lo resolvés con políticas sociales?
Bien, se entiende. Y
la
ahí,
seguridad, yo lo dije hoy de mañana, la seguridad es un derecho humano y nos costó aceptar que lo era.
Y ahí, ¿cómo se contrarresta ese discurso? Hago el siguiente ejercicio, ¿no? Imaginemos que yo soy una persona que está en un barrio muy complicado con la delincuencia, veo casos como el del otro día del policía que fue asesinado resistiéndose una rapiña, y yo, digamos, caigo en eso que describías ahora, que era la gente que dice, prefiero que venga alguien que barra con todo con tal de tener más seguridad. ¿Vos qué le dirías a esa persona para decirle, no vayas por acá?
Yo no sé lo que le puedo decir, lo que sí sé lo que tengo que hacer. Bueno, esos barrios lo que tenés que generar son instancias o alternativas para que la gente tenga otras cosas para hacer o tenga alguna esperanza de que vale la pena convivir. Por eso lo que decía Pacha, pero lo que estamos diciendo nosotros, el ejemplo más barrio, más vida, eso es una especie de réplica, de copia de lo que se hizo en Medellín o de lo que se hace en algunas ciudades de Brasil. Bueno, generar ahí en esos barrios más complicados, que no son tantos y sabemos cuáles son, propuestas o alternativas de que la gente sienta que valga la pena vivir ahí. Ahora, si está todo mal, si vos en ese barrio no tenés policlínica, si vos en ese barrio no tenés seguridad, si vos en ese barrio es más fácil o más es conveniente dedicarte a cuidar una boca que a irte a laburar, si vos en ese barrio no tenés presencia policial, o sea, si te pasa que todas las plagas juntas te caen en el barrio, entonces ahí sí puede ser el clima, puede ser un caldo de cultivo para que en realidad diga, ¿sabes qué? ¿Para qué quiero esta forma de vida democrática si en realidad no me trae lo que yo preciso? Que andar tranquilo. Entonces por eso es que tenés que generar políticas públicas, pongo el ejemplo de Medellín porque fue el que más conocimos, donde vos digas, bueno, el Estado le siga con, no solo con más rigor, sino también vos, un poco de oxígeno.
Presidente, sé que tiene poco tiempo, lo tenemos que dejar, pero si pensamos para el final del quinquenio, ¿con qué resultados? Y es una persona que no ha puesto resultados arriba de la mesa en campaña ni ahora, diciendo hay que trabajar, pero sin cifras exactas. Pero ¿con qué realidad le gustaría encontrarse al final de su mandato en materia de seguridad?
En primer lugar, con más rehabilitación, o con rehabilitación de verdad. Obviamente, con políticas claras de combate a las adicciones y a los problemas de salud mental que nuestra gente no está encontrando por dónde salir. Y, por supuesto, un nivel de inteligencia volcado a los temas de combate al narcotráfico y al crimen organizado, por lo menos de, no digo de primer mundo, pero sí de primer nivel.
¿Se imagina en el periodo un debate a propósito de esto de si hay que resignar algo de libertad en pos de ganar en seguridad?
Esta discusión está siempre sobre la mesa. Siempre está. Incluso tiene que ver hasta con la imagen que la ciudadanía tiene de distintas personas o de distintas profesiones en el Uruguay. Yo reconozco que ha evolucionado la imagen, por ejemplo, del policía en el barrio, de manera positiva. Yo sé de la época aquella que salíamos de la dictadura y que no nos gustaba ver a la policía en el barrio, yo no me olvido. Eso cambió porque es un dato de la realidad y porque en realidad la policía ocupó un espacio, por suerte, en nuestra sociedad, de bastante más relevancia o de bastante más prestigio. Entonces ese tipo de cosas son cosas muy dinámicas que van cambiando y que tenemos que cuidar. Yo prefiero vivir en un mundo como el que vivimos, de democracia, de pluralidad de partidos, de debate y de respuestas de repente son más lentas, a sacrificar cosas que son fundamentales como la posibilidad de elegir el gobierno que quiero, ¿no? Entonces esas cosas son complicadas, pero que están bueno discutirlas. Por eso yo dije hoy, es un ejemplo a analizar por lo llamativo, por lo que me sorprende. A mí no me sorprende tanto Bukele, sino el nivel de adhesión que tiene.
Y sabe lo de la policía. La oposición ha sido muy crítico con el ministro Negro de que la policía no está conforme con su actuación y que no siente respaldo como sí sentía el respaldo en la administración anterior. ¿Usted qué piensa sobre eso?
Eso va a ser una cantinela que va a seguir y va a seguir y va a seguir. Lo que pasa es que yo prefiero no entrar en eso. Acá no hemos movido una tensión, porque esto era, no nos olvidemos que era el Ministerio del Interior, que era el ministerio político por excelencia en su momento. Después pasamos, fuimos evolucionando y los propios ministros, en vez de ser ministros políticos clave, pasan a ser una especie de primer policía, por decirlo de alguna forma, a tal punto que los ministros aparecían en los operativos, ¿no? Yo creo que hay que por un lado respetar el nivel técnico de la policía y el nivel profesional, y eso no es, no lo sustituyen los políticos, no se nos puede ocurrir eso, pero por otro lado hay que tener claro que las políticas del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior y de Presidencia o del Gobierno, tienen que ser claras para garantizar el trabajo tanto de la policía como de Fiscalía.
Bien, la última...
Pero por otro lado, como gobierno tenés que generar las otras cosas. Eliminar el caldo de cultivo o ayudar a que el caldo de cultivo sea cada vez menor o más o menos potente.
Bien.
O sea, es riquísima la discusión.
La última de este tema, porque lo tenemos que dejar ir, presidente. Dale. Ayer, este revuelo que se dio por las declaraciones vinculadas al caso de este policía que fue asesinado mientras se resistió una rapiña. Ese pedido de mano dura a veces viene de la sociedad en general, pero a veces de parte de la policía a veces hay un pedido también. ¿Cuál es el mensaje que tiene para la policía, para los policías que en este momento les preocupa su propia seguridad, casos como este? ¿Cuál es el mensaje que le daría a ellos?
En primer lugar, el respaldo del gobierno va a estar siempre, y lo primero es el respeto por su trabajo. Después está lo otro, que es la solidaridad permanente con aquellos que todos los días ponen su cuerpo y su cara y su seguridad para cuidarnos, como dije yo ayer. Yo creo que ayer estuve en la escuela de policía, o antes de ayer creo que fue, ya ni me acuerdo, y vi una jerarquía policial muy firme, muy segura, y vi también a los oficiales que se formaban con el entusiasmo y el orgullo de pertenecer a la fuerza. Eso es a nivel de oficiales, pero después tener a los agentes, que yo te podés imaginar, me cruzo mucho más que antes con muchos de ellos que trabajan. Tienen que saber los policías o la gente que se dedica a eso, que el prestigio que hoy tienen en la ciudadanía no es el que tenía antes, y que se lo han ganado en la cancha. Y como todas las actividades, tiene gente que hace bien las cosas y gente que no las hace del todo bien. Pero como sociedad tenemos que tener claro, y ellos tienen que tener claro, que los precisamos y mucho. Y no es una cuestión de número, también de tecnología, reconocimiento y formación.
Bien, presidente Yamandu Orsi, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por darme esta chance.
Muchas gracias.
Saludos. Chao, chao. Bien, te querían la exégesis de lo que dijo el presidente Orsi, la hizo el propio presidente Orsi.
Estaba escuchando, Yamandú Orsi, estaba escuchando Fácil Desviarse y mandó mensaje. No, lo mandó vía producción. No se pronunció en el chat de YouTube todavía, ni en el 097-441-443.
Porque sabe que está haciendo tóxicos el chat.
Claro, no entra ahí, pero ustedes pueden seguir mandando mensaje. Ahora sí hacemos pausa y se viene Hijo del Sistema.
Fácil Desviarse.